hora de abrir nuestra tertulia en perspectiva, tertulia de martes con algunos cambios. Está, por ejemplo, con nosotros José Manuel Quijano. Buen día, Pepe.
Hola, pero yo no soy cambio ninguno.
Está Adolfo Garcés, que hace tiempo no nos acompañaba en esta mesa. Buen día, Fito.
Buen día, ¿cómo están?
Está con nosotros también Fernando Escrinia. Buen día, Fernando.
Buen día, ¿cómo estás?
Y desde hoy incorporándose a estas mesas de debate el economista Javier Gaedo. Buen día, Javier.
Buen día, mucho gusto estar con ustedes.
Otra vez ha estado como invitado, ahora te contaremos de manera permanente.
Así es, con mucho gusto.
¿Te animaste? ¿Cómo te resulta esto? El desafío de todas las semanas es estar comentando distintos asuntos de la actualidad, no solo los económicos.
No, ese es el tema, y eso fue un poco lo que me mantuvo en duda de venir antes, ante alguna sugerencia o invitación tuya, pero bueno, creo que después de muchos años escuchando del otro lado del receptor, bueno, ya sé bien cómo es la dinámica y además los compañeros de esta mesa son muy interesantes.
Empezamos entonces, y empezamos con este que parece ser el tema del día en materia política, los nombramientos del gobierno electo en el CODECEN y su repercusión, sobre todo en el relacionamiento entre los partidos, que pintaba tan bien, tan auspicioso hasta la semana pasada, cuando se firmaron estos acuerdos programáticos entre los partidos que tienen representación parlamentaria, y que ahora como que entró en un cono de qué, de turbulencias, de dudas, ¿no? Cito, tú, el politólogo de la mesa, ¿qué dices?
Sí, la verdad que lo miré con este episodio, lo miré con sorpresa, con un poco de pena. Pasamos del mejor escenario, que era el escenario de los acuerdos, ¿no? El día posterior a la asunción del nuevo parlamento, ¿no? con gran expectativa pública, me parece, la firma de los documentos, ¿no? En un clima de, bueno, por fin tendremos algunas políticas de Estado que tantas veces hemos reclamado, ¿no? Muchos en este país, por lo menos en los últimos 2 años, desde la crisis del 2002, pasamos del mejor escenario al peor. Porque la verdad, yo comprendo perfectamente el fastidio de blancos y de colorados. Se los invita a integrarse a una mesa de negociación. Estas negociaciones llegan a buen puerto. Se firma un documento. Y después no se consulta con ellos la integración de la minoría de la oposición al CODECEN.
Bueno, desde el gobierno de esto se remarca. Una cosa eran los acuerdos programáticos, otra cosa la distribución de cargos.
Pero desde el principio está atado esto. Cuando Tabaré Vázquez dijo, nosotros, ¿cómo es? Los ganadores fijamos las reglas. La regla fue, ¿quieren estar en los cargos? Vengan y negocien. La oposición, la arañada tragó saliva.
¿Sobre todo esa bueno, condición para la enseñanza y los bancos del Estado?
Claro.
Esos eran los directorios de los entes en los que se requería acuerdos programáticos previos.
Así arrancó todo en diciembre. Entonces ahí es que Sanguinetti le dice a Vázquez, bueno, armemos unas mesas políticas de Estado, ¿no? Tabaré Vázquez, a mi gusto, sorpresivamente acepta. No, él que nunca había sido partidario de los grandes acuerdos y que jamás los había propiciado mientras estuvo en la oposición, a diferencia de Astori. Entonces, de golpe Tabaré Vázquez acepta, para sorpresa de muchos. Yo creo que el primero que se sorprendió fue Sanguinetti, ¿no? Y de la opinión pública también. Y yo diría también para sorpresa del electorado frentista, que puede haber visto con cierta reticencia ese asunto de que la política económica del nuevo gobierno se consensúe en algunos aspectos con el gobierno saliente. Entonces, la arañada también sorprendido, va y se sienta, después de reacomodar el cuerpo, de traerse de salida, va y se sienta en la mesa de negociación. Las negociaciones llegan a buen puerto. Y de golpe, se le dice a la oposición, se le dice, bueno, 4-1 y esto no se negocia. El 4-1 además es una señal clarísima mayoritarista. Es decir, lo que está diciendo la izquierda es, queremos gobernar una enseñanza de acuerdo a nuestros propios criterios. Entonces, me parece que la izquierda en este punto, no sé, ya que estamos hablando de enseñanza, yo que a esta transición le estaba poniendo muy buen azote, acá le bajo la nota muy bueno, porque realmente acá la izquierda me parece que se equivoca y me parece que el principal responsable es Brobeto.
¿Te parece que es Brobeto?
Sí, sí.
Pero Brobeto resuelve por sí mismo una cuestión como esta.
Y no sé, pero a mí me parece que en la integración del CODECEN, la línea y la política la venía marcando Brobeto. Entonces, a mí me parece que es un episodio lamentable, que pasamos del mejor escenario al peor y que es comprensible que blancos y colorados estén molestos, aunque espero que, digamos, las consecuencias no lleguen a desarmar el resto de los acuerdos. Yo encontraría razonable que, si el gobierno no da marcha atrás en su 4-1, que, por ejemplo, blancos y colorados no integren el Consejo, me parecería perfectamente razonable. Me parecería exagerado que hagan caer el resto de los acuerdos, porque sería una señal pésima.
Seguimos escuchando opiniones. A ver, Javier.
Sí, sorpresa es la primera palabra que se me ocurre, el primer sentimiento que tuve ayer cuando me enteré de todo esto. De hecho, hace unos meses, si nos hubieran dicho que iba a terminar 5-0 el resultado, hubiéramos dicho ese resultado lógico. El Encuentro Progresista, el gobierno electo, tiene todo el derecho de nombrar por sí mismo todos los cargos que quiera porque tuvo mayoría. Pero desde el momento en que se participó de un diálogo, o se aceptó la sugerencia de Sanguinetti de entrar en un diálogo multipartidario, se generaron compromisos. Y el compromiso natural es la participación de los dos partidos de oposición en ese en esa integración del CODICEN, sobre todo cuando se sabe que para el Partido Colorado y para el expresidente Sanguinetti en particular, el tema de la educación es un tema fundamental, y ahora es muy probable que quede fuera.
Pero el ingeniero Beto remarca una y otra vez, estamos ofreciendo 4 cargos, uno en el CODICEN y uno en cada uno de los consejos desconcentrados. Y eso, insiste, es mucho más de lo que tuvimos nosotros, de lo que tuvo la izquierda en los gobiernos anteriores. No entiendo por qué se reacciona de esta manera. Ese es el discurso del ingeniero.
Yo creo que no le den participación ninguna a blancos y colorados, porque de hecho en los últimos gobiernos no se le dio ninguna participación, más que en algún organismo de contralores, el contador Álvarez en el Tribunal de Cuentas, en fin. Pero estamos en otro clima.
¿Y tú, Pepe? ¿Qué decías?
Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una es esta, sí, efectivamente. La educación es un ámbito en donde es deseable que el país tenga no una única visión, sino tenga una visión un poco más amplia. Y esa visión amplia se construye recogiendo la opinión o visión de más de un partido. Ahora, también la otra manera de mirarla, que no es la mejor a mi juicio, es la historia. Si uno mira la historia, uno puede entender que el frente esté bastante resentido. No solamente porque no estuvo invitado a ningún... Salvo en el primer gobierno de Sanguinetti, en los sucesivos nunca más lo invitaron, y además en el último tenemos este antecedente tan incómodo de los órganos de contralor que no estaban en la representación proporcional que correspondían. Entonces yo puedo entender que el frente se sienta ofendido y dolido con este antecedente. El tercer elemento es, bueno, si se siente dolido, ofendido, creo que lo que tenía que hacer era nombrar a su gente y se acabó. Ahora, con buen criterio, a mi juicio, convocó a los partidos tradicionales, a todos los partidos, al Partido Independiente incluido, los convocó a dialogar y, bueno, si nos ponemos de acuerdo, hagamos de esto una cosa con un poquito más de altura, vamos a integrarlo. Perfecto, qué maravilla, me pareció muy, muy alentador. El 4 y 1 es como una especie de mitad de camino. No los dejo totalmente afuera, pero no los integro en la mayoría. Bueno, creo que si lo que uno quiere construir es políticas de Estado en un tema como la educación, lo mejor es tener bien representado al conjunto de la colectividad política en el CODICEN. Esa es sería mi impresión primaria. No estoy en contra del 4+1, no me parece que sea una tragedia que esté en 4+1, parecido razonable que dice, bueno, yo no voy a hacer como me hicieron a mí, voy a tener una altura que no tuvieron los otros y voy a poner gente, por supuesto, de primera calidad, como es Arzabal, como es Barrán y otros los que están ahí, que son gente de primera calidad, que me pongan también tipos de primera calidad y que no vengan a representar el pequeño grupito colorado o el pequeño grupito blanco, que vengan a presentar la visión de la educación. Yo es como me gustaría que este país funcionara. Ahora, a uno le gustan cosas que no siempre se alcanzan, ¿no? Decir, no es fácil de alcanzar. Y es como yo desearía que las cosas operaran. Tipos de muy buena calidad que me pusiera particular, me pusiera particular, y vinieran a pensar en la educación y a mejorarme y a hacer una educación del siglo XXI. Bueno, si no se puede, es una lástima.
Yo creo que hay un tema que está en un poco que sobrevuela todo esto y un poco referido a la historia, como decía Quijano, que es el siguiente. El Frente Amplio, es cierto, ganó con una mayoría, ganó en la primera vuelta. Quiere decir que un poco más de la población del Uruguay votó por esa fuerza política. Ahora, existe un poco menos de la mitad del Uruguay que respecto del Frente Amplio tiene una desconfianza histórica en materia de educación y de enseñanza. Y eso creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, de la misma forma que el Frente Amplio puede tener algún resentimiento por no haber sido convocado en esas instancias de participación, cierto es que buena parte de la población ve o tiene la imagen, digo, con justicia o sin justicia, creo que es un dato de la realidad, tiene la imagen que el Frente Amplio puede hacer un manejo de la educación politizado, porque
estás explicitando algo que yo tengo la impresión que ha sobrevolado en las exigencias de blancos y colorados, pero que nunca se ha dicho así. Exacto. De manera directa, ¿no? Que ese reclamo de tener dos lugares en el CODICEN obedece a una cierta desconfianza por el manejo que la izquierda, claro, puede hacer de la educación.
De la educación y de ciertos valores de la educación. Yo no digo que lo haga o que no. Digamos que es un dato de la realidad. Hay una buena parte de la población no frente amplista, casi la mitad de la población, que tiene esa desconfianza, o por lo menos que la mayoría la tiene. Primera precisión. Segunda precisión. El doctor Vázquez dice... el ganador es el que pone las condiciones. Más bien, lo que está diciendo es, al ganador no se le ponen condiciones. Entonces, bueno, se acuerdan determinadas políticas, determinados valores. Después viene esa situación de los cargos, y lo que hace el Frente Amplio es meter en la misma bolsa blancos y colorados y les dicen una palabra: señores, si ustedes tienen una coalición, bueno, tienen un cargo. Pónganse de acuerdo a ver quién lo va a integrar. Creo que es un error. Yo creo, y comparto, que los partidos políticos, sobre todo quienes tuvieron menor representación en esa oportunidad, no deberían integrar los entes autónomos y los servicios descentralizados. La enseñanza es una excepción. La enseñanza es una excepción que incluso le ha marcado, y aquí se ha dicho y se ha reiterado, el propio gobierno de Sanguinetti, porque... ¿Qué ocurre? Que en este tema es tan sencillo. Recordemos lo que fue la situación del profesor Vilaró, desgremializado, despedido. Nos hizo acordar que esas desgremializaciones de los años 70, tan tristes para el país, que no deben volver a repetirse. Y todo eso hace un contexto que, a mi juicio, explica por qué es tan sensible este tema.
Sí, francamente... A mí me preocupa un poco cómo se va a manejar la educación, la política educativa de este país. Me preocupa un poco.
El entrecruzamiento es feroz, ¿no? Quiero decir, sí, estamos manejando argumentos, sí, de un lado y del otro, y cuesta aterrizar y llegar a algún punto de... No sé si de consenso. Sí. Pero no, digo, porque a propósito de esto que señalaba recién Fernando, ¿no? La desconfianza que un sector de la población, quizás representada por blancos y colorados, tiene del manejo que la izquierda puede hacer de la educación. Bueno, hay mensajes que vienen en el otro sentido, ¿no? Margarita, que llama desde el Prado por el 90-20-810, dice: la enseñanza está arruinada desde hace muchos y muchos años, y si vamos a cambiar, no podemos volver a lo que teníamos. No tiene sentido darles una participación alta a blancos y colorados. Por lo menos se les dio alguna participación y esa es una buena señal, dice Margarita. Y Teresa, de Positos, va más o menos por el mismo lado. ¿Qué piensan sobre la desconfianza que otra mayoría de la gente tiene con lo que han hecho blancos y colorados con la educación a lo largo de la historia?
Yo creo que esos mensajes reflejan, me parece bastante bien, lo que siente el electorado de izquierda. El electorado de izquierda no quería acuerdos políticos con los demás partidos. Me parece que es así. No quería un acuerdo político en materia educativa, ni quería un acuerdo político en materia de política económica, muchísimo menos, ¿no? Porque precisamente votó a la izquierda contra las políticas existentes, votó para cambiar las políticas existentes. Entonces, incluso a contrapelo de esta sensibilidad del electorado, se llega a esta instancia de diálogo. Que uno puede decir, bueno, bien Vázquez, porque se pone por encima incluso de su propio electorado, pensando en los intereses generales. Ahora, de golpe, ¿no?, se nos pincha la burbuja y volvemos a la realidad. Estamos en Uruguay, las políticas de Estado raramente caminan, rara vez caminan, y creo que quedamos peor que hace dos meses atrás. Porque si el Frente de entrada hubiera dicho, yo tengo tres alternativas: integrar, esperar los 60 días, y yo nombro a todo el mundo en los entes autónomos y en el CODICEN, nombro gente de mi confianza. Estaba en su legítimo derecho, como se cansó de decir, por ejemplo, la calle. ¿No? Estaba perfectamente en su legítimo derecho. Segundo, el Frente podría haber dicho, bueno, voy a reservarme el voto decisivo en cada ente autónomo, por lo tanto en el CODICEN voy a tener 4 de 5, pero voy a incluir a la oposición. Hubiera sido, además de legítimo, inteligente, y hubiera hablado bien del Frente Amplio, pues valoraría el papel de la oposición y creo que todo el mundo hubiera estado conforme. El Frente quiso dar un paso más, fue negociemos políticas y entonces, por lo tanto, si negociamos políticas, negociamos la distribución de los cargos. El Frente, por quererlo más, terminó peor de lo que estaba. Me parece que es un error importante y yo digo, me preocupa cómo Grovetto va a manejar la política educativa de este país, porque yo ya les llevo contabilizados dos encontronazos. El primero, el mismo día que lo designaron, que generó un problema con las universidades privadas, que todas las universidades privadas saltaron automáticamente a decir cómo el ministro no habla de educación, de educación superior privada. Y ahora genera, me parece que él, genera todo este lío en torno con las fuerzas políticas. Me preocupa.
Dos cositas breves. Es decir, yo no lo personalizaría, porque me parece que esta es una política del Frente, y creo que el principal responsable de esta política, te guste o no, debe ser el doctor Vázquez. Es decir, no creo que Roberto sea un señor que toma estas decisiones de manera autónoma. También quiero recordar que en lo que tiene que ver con las universidades privadas, hubo un incidente con alguna otra persona y las universidades privadas fueron y le dijeron a Roberto que no tenían un problema personal con él, etc. Claro. Pero en fin, no me parece muy razonable personalizar. El problema es si es un problema de la política del Frente, que es acertada o equivocada. Y la segunda cosa que quería decir, tú asegurás que el electorado de izquierda en su conjunto no quería esto. Yo creo que hay de todo en su izquierda. Creo que hay una cantidad de gente, vamos a ponerlo con el término guste o no, más moderada dentro del Frente, que le parece muy bien que se hagan acuerdos y que en ciertos temas, por ejemplo en la educación, no es el único, pero por ejemplo, y en primer lugar en la educación, el país tenga una política común, que sea la política de la gran mayoría de la población. Yo lo deseo para mi país. Yo no puedo vivir en un país donde me imponen No deseo vivir en un país donde me impone permanentemente una mayoría, una visión de la educación que no la quiero para mí o para mis hijos. Bueno, creo que eso es elemental. Que no se haya hecho todo lo bien que uno deseaba en el pasado es posible, sí, seguramente. Ahora, si queremos apostar a un futuro mejor, es decir, las prácticas hay que mejorarlas.
Sin duda.
Y yo desearía tener en la izquierda, en el gobierno del Frente, no el que repite errores, sino el que avanza sobre caminos que son mucho mejores que los anteriores. Y eso es lo que me parece que aquí perdimos un poco la posibilidad, lamentablemente.
Hay una interna, además, dentro de la izquierda, ¿verdad? El tema también, educación también,
hay un tema
difícil dentro de la propia izquierda.
Aquí mencionabas el caso de Vilaró.
Sí, sí. Entonces, todo eso lleva a que se requiera un gran consenso nacional en esta materia. Incluso pienso que los propios acuerdos que busca el doctor Tabaré Vázquez, en algún sentido, tienen también una visión estratégica de contrapeso. Es decir, en la medida que yo acuerdo con los partidos de oposición, evito que me cohesione un poquito más el grupo interno y evito que los más radicales de mi sector me impongan de pronto determinadas concepciones. ¿Por qué? Porque llegué a acuerdos que en algún sentido ponen la balanza en forma equilibrada. Creo que hay algo de eso también en la estrategia del Frente Amplio que me parece correcta, además, si ese es el punto para lograr ese equilibrio. Independientemente de eso, yo reitero, en esa interna de la izquierda no hay resolución todavía y lo vamos a ver seguramente en el futuro. Tranquiliza la designación de algunos nombres que aquí se mencionaron, creo que tranquilizan. Las declaraciones de hoy de Héctor Florit también tranquilizan. Creo que en ese sentido es correcta.
Bueno, a propósito de Héctor Florit, hay un par de mensajes que llaman la atención sobre ese nombramiento. Dice, por ejemplo, Gustavo del Parque Rodó, se están olvidando que el maestro Florit no es frente amplista, sino que es bien conocido su origen nacionalista. Ofelia de la Unión también destaca lo mismo, como queriendo marcar que entonces ese planteo de cuatro cargos que hace el gobierno electo no es tan cerrado. Hoy más temprano le preguntábamos a Florit si seguía siendo blanco, pero él no quería contestar, pese a que hay un trascendido del diario El País que dice que en las últimas elecciones él reconoce haber votado a la izquierda. Lo cierto es que es un nombramiento bisagra, tiene algo de nombramiento bisagra, ¿no?
Pero está bien, pero es contradictorio, es contradictorio. Si se llega a tejer un acuerdo programático en materia educativa, no es para después imponerle a la gente con la que vos negociaste los nombres. Es contradictorio, eso hubiera sido el escenario número 2. Yo soy gobierno, me reservo el voto decisivo en los entes autónomos, nombro 4 de 5 en el códice y después le dejo a la oposición que nombre el quinto. No estábamos en ese escenario, estábamos en el escenario 3, que era el de los acuerdos en torno a políticas de Estado, y yo creo que, por lo tanto, lo que hace el encuentro progresista en este caso es enviar una señal contradictoria y, en cierto modo, romper una regla que él mismo estableció.
En perspectiva.
Desde 1975.